días a todos. Estamos hoy aquí con vosotros, un grupo de profesores de la Facultad de Psicología. En primer lugar, voy a presentaros al profesor Salvador Chacón, que es profesor de la Facultad de Psicología de Sevilla, el profesor Francisco Pablo Holgado, de la Facultad de Psicología de la UNED, y yo misma, que soy Isabel Barbero, también profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. Entonces, bueno, vamos a tratar de abordar con vosotros un tema que es difícil de comprender, pero vamos a tratar de hacerle lo más comprensible posible, porque es un tema de gran actualidad dentro del campo nuestro, de la metodología de las ciencias del comportamiento. El tema del que vamos a hablar es el de los test adaptativos computerizados. Dado que el programa está fundamentalmente dirigido a nuestros alumnos, bueno, a todos ellos les van a sonar los términos que vamos a utilizar, pero bueno, pues esperando que esperamos que haya otros oyentes también, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible y lo más sencillito posible. Bueno, cuando se quiere abordar la construcción de un test, una escala, un cuestionario, etcétera, hasta ahora lo normal es que el marco teórico que se haya utilizado haya sido el marco de la teoría clásica de los test. Pero claro, esto desde hace mucho tiempo se han desarrollado nuevos modelos que nos van a permitir, abusando de la aplicación, pues una serie de ventajas que no nos ofrece ese marco teórico. Dentro de esos modelos, una de las aplicaciones fundamentales es la de los test adaptativos computerizados. Estos nuevos modelos han venido a solucionar problemas que tenía el marco teórico de la teoría clásica de los test. Fundamentalmente había dos. Y resulta que, vamos a suponer que queremos evaluar la capacidad matemática de unos niños. Bueno, pues esa capacidad matemática iba a ser más alta o más baja dependiendo del tipo de test que se le aplicara. Con lo cual eso parece un poco absurdo. Es decir, si a una muestra de niños les aplicamos un test con ítems muy fáciles, los van a acertar todos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que va a tener más capacidad matemática que si se le aplica un test con ítems muy difíciles? Eso es imposible. Esa es una de las ventajas que nos va a ofrecer los nuevos modelos. Y por otra parte, pues también los ítems de los test serán fáciles o difíciles, pero no dependiendo de la muestra de sujetos que conteste. Si un mismo test se lo aplicamos a un grupo de sujetos que tienen un nivel muy alto, pues van a acertar todos los ítems, pero no por eso van a ser ítems más fáciles o más difíciles. O sea que estos dos inconvenientes que presentaba la teoría clásica de los test es lo que nos va a solucionar los nuevos modelos. Entonces, yo quiero un poco comentar con nuestros compañeros para ver un poco qué es esto de los test adaptativos, los test adaptativos informatizados, que es de lo que vamos a hablar hoy, y qué ventajas aporta. Yo se lo preguntaría al profesor Salvador Chacón, a ver qué nos cuenta.
Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, básicamente, cuando hablamos de test adaptativos computerizados, pues podríamos hablar de que existen cuatro planteamientos. Por una parte se hablan de los test convencionales informatizados, que en realidad no podrían considerarse como los test adaptativos en sí, en el sentido que simplemente se trata de transcribir a un ordenador pues el típico test de papel y lápiz,
que había siempre, ¿no?
Efectivamente. Después está lo que se suele denominar la elaboración de informes automatizada. En este caso, bueno, tampoco estaríamos exactamente en la situación que nos estamos planteando, en el sentido de que aquí lo que se plantea es simplemente la elaboración o redacción de un informe a partir de los distintos índices psicométricos de la prueba, pero de una manera automatizada, con un sistema experto.
Entonces, ¿se les habría introducido los ítems en el ordenador?
Efectivamente, pero de una manera manual, en el sentido de que no existe la posibilidad, bueno, como veremos más adelante, de ir adaptando los ítems en función del nivel de habilidad de los objetos, sino es en realidad un test cualquiera, convencional, simplemente que lo que se automatiza es la elaboración del informe. Y después estaría lo que se denomina también la construcción automatizada del test, pero que en realidad aquí lo único que se hace es como una tarea de ensamble, ¿no?
Sí, mediante un software adecuado, lo que sea, hacer el test.
Efectivamente. Entonces, existe toda esta nomenclatura, pero realmente no estamos refiriéndonos a los test adaptativos informatizados, que digamos, en este caso concreto, pues nos estamos refiriendo a la combinación tanto de los nuevos modelos de medida basados en la teoría de respuesta al ítem fundamentalmente y la combinación de avances informáticos.
Lo que pasa es que este tipo de test requieren un software muy sofisticado, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en la gestión, por una parte hay distintos aspectos a considerar. Por una parte sería la elaboración de todo lo que sería el banco de ítems y la gestión de ese banco de ítems, y después los análisis ligados a lo que sería la métrica de los ítems y cómo esos ítems se van generando en función de las respuestas de los sujetos.
Y vamos a ver, el profesor Pablo Holgado, ¿qué ventajas nos van a aportar todos estos test adaptativos informatizados o computerizados? Porque también aparecen muchas veces en estas dos nomenclaturas.
Efectivamente. Hola, buenos días. Bueno, en base a las ventajas que ha comentado anteriormente la profesora Barbero, la idea fundamental que define a los TAIs es que el test a utilizar no será el mismo para todos los sujetos, ni incluso en la extensión de ellos, sino que se adaptará.
Y esto yo creo que es una de las cosas que más cuesta el pensar un poco, ¿no? Que a dos sujetos les pones el mismo test, vale, todavía dices, bueno, pues como es el mismo test, con los ítems igual de difíciles y todos pasan por los mismos ítems, pues entonces, vale, puedo comparar sus puntuaciones y demás. Pero lo que parece que es un poco más, llama más la atención por lo menos, es que dos sujetos que están pasando por distintos ítems, incluso distinto número, ¿no?
Claro, efectivamente. Y eso es porque el ítem pues se va adaptando al nivel de competencia del sujeto. Y bueno, a pesar de ello, luego los resultados de todos ellos se expresan en una misma métrica, con lo cual son resultados absolutamente comparables. Y en base a ello, la principal ventaja pues consiste en adaptar la prueba al nivel de competencia del examinado, con lo cual se consigue pues una mayor precisión en la medida. Y sobre todo se ahorra tiempo al reducirse el número de ítems para conseguir una buena estimación de la puntuación del sujeto.
Y por ejemplo, vamos a suponer que queremos nosotros construir un test adaptativo pues, de cualquier variable. Queremos medir, pues es lo que estábamos hablando antes, la capacidad matemática de los niños. ¿Cómo o qué pasos habría que verificar para poder construir un test adaptativo? Cualquiera de los dos. Y podéis quitaros la palabra. Lo que queremos es que quede claro el tema.
Quizás lo primero en toda esta situación es analizar la viabilidad del estudio, porque tal y como nos comentábamos antes, pues el software necesario y los medios técnicos, pues primero hay que ver si efectivamente hacemos una buena planificación y la disponibilidad de medios para poder desarrollar todo lo que sea la producción de un banco de ítem utilizando, ¿no?, los test adaptativos informatizados.
Esa es una de las principales pegas que tiene, porque claro, para poder hacer un banco de ítem,
efectivamente,
se necesitan muchos ítems y muestras enormes, ¿no?
Efectivamente. De hecho, hay veces que, hay estudios, ¿no? En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, en colaboración con profesores también de Oviedo, Rafael Moreno, Rafael Martínez, José Muñiz, pues dedican muchísimo trabajo a todo lo que son los criterios para la producción de ítems, ¿no? Y es muy complicado. Hay veces que simplemente se plantea que la elaboración de ítem es una especie como de arte, ¿no? Es algo muy complicado. No solo la producción, sino después la calibración de esos ítems, ¿no?
Pero es que además ahora, como se pueden hacer por ordenador los ítems, es ya tremendo.
Bueno, continuando un poco, retomando la palabra donde la dejó el profesor Chacón. Una vez producidos los ítems, luego habría que calibrarlos, que supone estimar.
Bueno, decir un poco qué es calibrar los ítems, porque a nosotros nos suena muy bien, pero los oyentes no saben lo que es calibrar los ítems, o les puede resultar un tema un poco complicado.
Bueno, simplemente, entre comillas, supone estimar los parámetros de esos ítems, los cuales van a ser invariantes de la muestra de sujeto. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues básicamente tres, que son la dificultad, la discriminación del ítem, perdón, y la variable o el parámetro de pseudo azar. Bueno, una vez calibrados los ítems, pues a continuación se aplica este test adaptativo, bueno, pues a la muestra de sujeto que se tenga, También tenemos que tener en cuenta que tenemos que gestionar este banco de ítems mediante el software apropiado, y un aspecto muy importante supone el mantenimiento y renovación del banco, que supone incorporar nuevos ítems y reestimar los que ya tenemos en base a la muestra de sujeto que vayamos teniendo.
Bueno, vamos a suponer que todos esos casos ya están todas solucionadas, que tenemos el banco de ítems, que tenemos todo, pero vamos a ver. Yo quiero aplicar un test adaptativo computerizado e informatizado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que...? Me da lo mismo, los dos también, habláis los dos y ya está.
Bueno, en este caso, una vez que tenemos el software, todo el banco y demás, lo cual supone muchísimo trabajo, pues el sujeto se sitúa delante del ordenador. El programa diseñado al efecto le presenta en primer lugar un ítem, a ser posible de dificultad media, que recordamos para nuestros alumnos que son los que mejor discriminan. Si el sujeto acierta este ítem, a continuación el software le vuelve a presentar otro ítem, en este caso de mayor dificultad. Si el sujeto lo vuelve a acertar, pues se le presenta otro ítem.
Cada vez un poquito más difícil.
Cada vez un poco más difícil, hasta que falla. Momento en el cual se le presenta un ítem de menor dificultad. Y así progresivamente, hasta que se logra situar el nivel de competencia del sujeto, a partir del cual pues se le van presentando ítems adaptados a su nivel de competencia, hasta lograr una buena estimación de su habilidad.
Claro, bueno, es que ahí yo veo una ventaja fundamental, y es que, claro, si se parte ya de una estimación del nivel de habilidad del sujeto, en este caso de la capacidad para las matemáticas, primero se ahorra mucho tiempo porque no hace falta aplicar muchos ítems. Esto se puede conseguir la evaluación con muy pocos ítems, y además se evita poner o los muy fáciles, con lo cual pues el sujeto no discrimina nada porque los acertaría todos, o los muy difíciles, que tampoco valen para nada porque se confundirían en todo. Entonces se acota la presentación de ítems en torno a la estimación que se haya hecho de la capacidad de estos sujetos, ¿no?
Efectivamente.
Y de todas formas, bueno, un poquito así, yo sé que en Sevilla se está trabajando en la elaboración de un programa que ya el nombre es muy gracioso, se llama Lindo Gatito. Entonces, para hacer todo esto y aplicarlo, bueno, se está aplicando también para evaluar los cursos de formación que recibe el personal de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver, ya hemos visto un poco la panorámica general, vamos a ver realmente una aplicación práctica que se está trabajando con ello. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, efectivamente, la Universidad de Sevilla, bueno, es uno de los proyectos que se están desarrollando en el Centro de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Administración y Servicio, es el desarrollo justamente de un test adaptativo computerizado para evaluar la formación continua, ¿no? Bueno, a modo anecdótico, el nombre de Lindo Gatito viene porque hay veces que adoptamos directamente la nomenclatura anglosajona y hablamos de los cats, ¿no? Entonces, bueno, pues cats es como su similitud con el gatito, pues desde ahí, como en realidad al principio cuando se va a implementar este tipo de pruebas basadas en test adaptativos, pues es difícil hacerlo amigable o ameno para los usuarios. Entonces, bueno, pues pensamos que de entrada poner un nombre llamativo y un logo que a su vez es también llamativo, pues nos ayudaba a todo el proceso de calibración. Bueno, pero pasado...
¿Cómo surge la necesidad un poco de este tipo de programas?
Efectivamente, lo que sucede concretamente en el ámbito de la formación continua es primero la elaboración de acciones formativas dentro de un programa de formación, con lo cual es absolutamente necesario conocer el nivel de conocimientos previos de lo posible, de las posibles asistentes a las acciones formativas. Claro.
Se tienen varios niveles los cursos de formación.
Efectivamente. Entonces, ¿qué problema había? En la conformación de los grupos, de los cursos, pues el problema era la heterogeneidad en cuanto al conocimiento que tenían los asistentes, claro, al curso. Entonces se vio la necesidad de implementar un sistema que fuese válido, riguroso, que fuese sistemático y que fuese fácil su aplicación y no fuese muy dificultosa, con lo cual se salvaba una doble problemática. Por una parte, lograr aumentar la homogeneidad de la conformación de los grupos, y por otra parte...
Pero de esa manera aprovechan todos mejor la formación.
Efectivamente, y por otra parte además había gente que necesitaba acreditar su conocimiento, y bueno, lo único que podían hacer para acreditar su conocimiento era pues asistir a un curso. Pues de esta manera, pues también, bueno...
O sea, que necesitan acreditar el conocimiento.
Claro, en el sentido de que, bueno, pues todo
lo que... Se da un certificado, una...
Claro, entonces, antes de la aplicación de este tipo, ¿no?, de este tipo de pruebas, pues era necesario asistir a todo el curso para obtener el certificado, porque no existía ningún tipo de prueba validada con un cierto nivel de rigurosidad para poder expedir un certificado con un mínimo de garantía de que esa persona efectivamente tenía esos conocimientos, ¿no? Después otro aspecto...
Puede intervenir, sí, el profesor Holgado.
Lo está explicando muy bien, profesor.
No, es que también trabaja él en el proyecto,
sí,
o sea que...
Sí, sí, por supuesto. Otro aspecto muy importante aquí fue el tema de la precisión en la medida, porque muchas veces en evaluación, y concretamente en evaluación de la formación continua, pues como prácticamente todos los instrumentos son ad hoc, pues no han existido procesos de baremación, procesos de obtención de elementos representativos de las distintas dimensiones que se quieren evaluar. Y claro, disponer de una precisión en la medida no solamente nos sirve para la conformación de grupos homogéneos y la certificación de conocimientos, sino también, de alguna manera, para potenciar una buena estimación sesgada de los tamaños de efecto. Es decir, ¿hasta qué punto la acción formativa sirve o no para aumentar el conocimiento?
Sí.
Claro, al tener bien delimitado cuáles son los criterios de los cuales tú conformas los grupos que van a recibir distintas acciones formativas, esto hace, ¿no?, que los parámetros, digamos, que queremos estimar de la influencia de la formación, pues sean independientes del término de error en el sentido de la asignación de los sujetos a las condiciones de la intervención, ¿no? Con lo cual... pues todo esto ha redundado mucho en que ya la planificación del objetivo y de los contenidos de las acciones formativas pues está muy muy en relación con el, no solo con el conocimiento previo de los asistentes, sino con una previa detección de necesidades, ¿no?
Ah, todo esto marcado dentro de evaluaciones de programas, todo el marco ese, ¿no?
Uh-huh.
Además, un especialista es el doctor Holgado, que yo recuerdo su tesis doctoral trataba también de eso. O sea, que no esté tan callado.
Bueno, sí, mi tesis, bueno, en concreto, la aplicación fue en el centro de formación y donde se midió la variable satisfacción.
¿Con los mismos cursos de los que estamos hablando?
En los mismos cursos de los que estamos hablando. Al final se obtuvo un instrumento que creemos que reúne un instrumento bueno para medir satisfacción.
Por lo menos llevamos trabajando mucho
tiempo. Con el que llevamos trabajando mucho tiempo y que con pocos ítems creemos que, bueno, tenemos evidencia que nos indican que mide adecuadamente la satisfacción de los usuarios con la formación que reciben.
¿Y a qué nivel está desarrollado el software este? Porque vamos... ¿Y qué es lo que, si se necesita alguna cosa, este es el momento para pedirlo?
Sí, pues efectivamente, la situación, o al menos en nuestro caso, lo que nos está suponiendo una mayor dificultad es, bueno, lo que antes comentaba el doctor Holgado sobre el calibrado de los ítems, ¿no?, con respecto a los parámetros mínimos o básicos de dificultad, discriminación y la pseudoaleatorización con respecto a la variabilidad de los ítems, porque... Por una parte, se supone que debemos hacer análisis de contenido basado en juicios de expertos acerca de la dificultad, pero claro, cuando hablamos de expertos en determinadas áreas, pues conseguir un número representativo de expertos que previamente se evalúen el nivel de dificultad, la claridad, la extensión de cada uno de esos ítems es complicado, ¿no? Realmente nuestro banco, bueno, que en principio dispone de 350 ítems, solamente tenemos calibrado pues un tercio de esos ítems, ¿no? Y bueno,
está hecho para presentación también por ordenador, ¿no?
Sí,
con lo
sí.
cual, ¿hasta qué punto? O sea, si yo por ejemplo quiero aplicar el lindo gatito aquí en la universidad, en la UNED, ¿está ya dispuesto para poderse aplicar aquí en la UNED el programa, o cómo sería, pues digo, pues por tratar de conseguir más muestras.
Sí,
para,
sí, sí, efectivamente.
Pues, se necesitan muestras para la calibración, pues bueno, a lo mejor aquí se puede continuar el trabajo.
Sí, de hecho lo que estamos planteando es, cada vez que podemos en distintos foros, pues dar la posibilidad de entrar, ¿no?, en el software para que se ejecuten las pruebas y a partir ya de datos empíricos, pues calibrar, no solamente estar supeditados a disponer de juicios de expertos, sino, bueno, pues a partir de ya de respuestas empíricas, lo estamos haciendo con, bueno, con alumnos de distintas facultades ahí en psicología y, bueno, cuando hacemos cursos de formación, pues los organismos que utilizan software, concretamente el banco que nosotros hemos desarrollado es sobre ofimática, y los organismos que utilizan, bueno, los programas clásicos típicos de Windows, ¿no?, el Word, Excel y tal, pues se le está dando la posibilidad de que respondan a estos ítems para a partir de ahí poderlos calibrar.
Lo que sí está bastante desarrollado y funciona relativamente bien es el módulo de teoría clásica de test, es decir, los análisis clásicos de test. Incluso, como comentó antes el profesor Chacón, ya...
O sea, que es que llevan implementado en el sistema tanto los análisis de la teoría clásica como los nuevos modelos.
Sí, sí. De la teoría clásica ya está prácticamente terminado. Incluso elabora de forma automatizada el informe del test que se vaya a aplicar, con una presentación bonita. Incluso se puede hacer vía internet incluso. Sí.
Oye, entonces ya va bastante avanzado.
Sí, esa parte sí. Afortunadamente sí.
¿Qué quedaría?
Pues quedaría lo que comentó antes el profesor Chacón, recoger datos en base a muestras grandes, porque realmente es complicado obtener respuestas.
Ya me imagino.
Realmente lo que estamos es que todavía no estamos en la situación de disponer de curvas características de los ítems y de funciones de información. Es decir, realmente todavía no estamos en la disponibilidad de poder adaptar, ¿no?, los distintos ítems que se le presentan a los sujetos en función de su nivel, porque no tenemos realmente calibrados los parámetros y la independencia local de cada uno de ellos. De una manera de resumida...
Sí, resume un poco todo lo que...
Intentando ver las ventajas de estos desarrollos a nivel práctico, por una parte enfatizar mucho la validez ecológica de este procedimiento.
Es decir, un poco a los oyentes,
es decir, validez ecológica en el sentido de que no es igual que tengas que salir de tu puesto de trabajo, que tengas que rellenar un cuestionario a papel y lápiz, que supone obviamente una ruptura de tu dinámica cotidiana de trabajo, a que a través de internet pues te llega un correo electrónico, tienes un acceso y directamente respondes incluso en menos de 5 minutos.
La respuesta se ha recibido en el sistema que lo tenéis implementado.
Con lo cual hay un aspecto muy importante, que es la evaluación en sí es una intervención. Entonces hay veces que la manera de ver si el conocimiento se ha adquirido, muchas veces no es que no se adquiera el conocimiento, sino que las formas que había de evaluar esto pues era tan intrusiva y rompía tanto la dinámica de trabajo que no se podía hacer. Después, por otra parte, muy muy importante es, al aumentar la precisión en la medida, como hemos comentado, ¿no?, esto nos va a ayudar a la conformación de los grupos, a potenciar la estimación y sesgada del tamaño de efecto, pero sobre todo, quitando toda esta palabreja, lo que nos ayuda mucho es aumentar la eficiencia, en el sentido de que si podemos diseñar perfiles de usuario, esto va a favorecer, bueno, pues el éxito de los cursos con muchísima mayor probabilidad que de la manera clásica. Con lo cual, uno de los problemas más importantes que muchas veces hay en las acciones formativas, es decir, los cursos de formación, es ¿para qué hago un curso de formación? ¿Esto cómo se traduce en mi puesto de trabajo, más que hacer un curso? Por lo tanto, estamos ligando directamente lo que es la necesidad en el puesto de trabajo, la precisión en la medida, con la transferencia al puesto de trabajo.
Hombre, es que había muchas veces que en todos estos cursos realmente, cuando evalúas si hasta qué punto te ha interesado lo que te han dado o no te han dado, pues es que a lo mejor muchas veces te han dado una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que te implica luego tu puesto de trabajo. Entonces, una forma también de expurgar un poquito toda la acción formativa y coger solamente, seleccionar aquello que realmente viene bien y es eficaz y eficiente, vamos.
Efectivamente. Entonces, bueno, por una parte estaríamos hablando de esta validez no ecológica y también hablamos de la, por lo tanto, de la validez consecuencial, en el sentido de la utilidad, ¿no?, y del uso que después, las consecuencias que tiene el uso de este tipo de medidas. Con lo parece que en principio solamente estamos hablando de un modelo de medida que aumenta la precisión, pero la consecuencia y la aplicabilidad que tiene todo este proceso son muy potentes, ¿no? Y de manera indirecta también me gustaría enfatizar que de esta manera estamos potenciando que se ejecute lo que hemos diseñado. Uno de los problemas que hay en evaluación es que se diseña una cosa y después se ejecuta algo distinto. Sí. Al introducir instrumentos útiles, esto potencia que los distintos implicados efectivamente estén ejecutando aquello que estaba diseñado.
Claro. Yo creo que está muy claro lo que hemos tratado de exponer, ¿no? ¿Alguna cosa que quiera añadir, profesor Chacón?
Bueno, quizá, bueno, por no dejar así de un sabor de que esto es una panacea y que es todo fantástico, bueno, pues decir, bueno, un poco que lo verdaderamente complicado es que a pesar de que todo el procedimiento de analítico y de gestión informática, aunque sea complejo, sí que está bastante desarrollado, la parte inicial es compleja.
Sobre todo porque hay programas, eso sí que hay programas para llevarlo a cabo. El problema es el llegar.
Efectivamente, es la elaboración del banco de ítems, lo que son la elaboración de los ítems y su calibrado, y después la renovación.
Claro. Sí, porque los ítems se queman.
Efectivamente.
Es decir, si tú en el mismo, a lo largo de unos años has puesto los mismos ítems a los mismos sujetos, al final eso no te vale para nada.
Prueba, por ejemplo, de todas las pruebas estas psicotécnicas que se pasan, o todas las pruebas de actitud que se pasan ahí a grandes masas de alumnos, bueno, todo eso al final.
Saben todas.
Claro.
Bueno, pues yo quiero agradecer la presencia de los dos profesores. Pues siempre es grato volvernos a encontrar con los amigos de Sevilla. Y nada, simplemente espero que el programa les haya resultado interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias.